11:04. Momento de economía. No le digo que ya llega, porque ya dije que estaba al lado mío, ¿no? Ahí paviando con el celular, como los chicos. Bueno. Pero bueno, llegó con su caballo bayo, eso sí, seguro, ¿no? El contador Néstor García y la columna de economía de los viernes. Buen día, contador.
Buenos días, don Naya, ¿cómo anda usted?
Bien, ¿y usted?
Bien, bien, con frío, che.
Está fresco, está destemplado. Sí, ¿viste cómo dice? Está destemplado.
Sí, ¿viste? ¿No? ¿Sabes que me guié un poco por el pronóstico, viste? Que decía que iba a estar como ayer, que estuvo lindo. Esta hora
sí.
Estaba lindo.
Sí, sí.
No, como que me traicionó, ¿eh?
Dice parcialmente nublado y que va a haber 23 grados de máxima.
Sí,
hoy.
Sí, pero...
Mañana desciende 17, ¿eh?
Mañana va, sí, pero sí, después, bueno.
Mañana si va a salir con el caballo, use la capa.
La capa encerada.
Porque, claro,
porque está anunciado una lluviecita.
Hay un chaparroncito
por ahí. Claro. ¿Viste? ¿Ha visto? No, si lo tengo. Lo tengo. Ya puesto ahí.
Y el sombrero, sí. Por supuesto, siempre, ¿no?
Eso, sombrero de ala ancha con que adorno.
Ala ancha. Sombrero de ala ancha, como dice.
Claro, viste, hay una canción española,
sí, creo que... Sí, claro.
El sombrero de ala ancha con que adorno mi cabeza.
Exactamente.
Es el sombrero andaluz, se llama, con el de ala ancha.
Bueno,
nada que ver con economía, sí. No fuimos al demonio.
Vamos a lo suyo.
Una semanita más de economía destemplada, ya que estamos con lo destemplado. Una semana de papelones... fundamentalmente y básicamente en la cuestión económica, una semana en la cual la plana mayor de el gobierno viajó a Brasil a pedirle a Lula que le permitiera no pagar en dólares las compras que Argentina hiciera en Brasil, que le permitiera que las pagaran en reales. De esa manera iban a ahorrar reservas.
Uh-huh.
El detalle, pequeño detalle, es que Argentina tampoco tiene los reales. O sea, no tiene ni dólares, ni reales, ni nada.
No.
Entonces iban a pedirle a Lula que les consiguiera un crédito, una apertura de crédito, o una carta de crédito, a través de las cuales pudieran hacer las operaciones. No sé si lo escucharon cuando el discurso de que Fernández y de Lula, cuando Lula dice que el presidente de Argentina se va más tranquilo, pero sin dinero. O sea, no le dio ni bolilla. ¿Por qué de aquí que esta gente? Yo no sé por qué iba el canciller, el embajador en Brasil, el ministro de Economía argentina,
uh-huh.
El jefe de gabinete argentino, una delegación de primer nivel, y no tomaron en cuenta que el presidente de Brasil, para poder conceder el tipo de crédito que le iban a pedir, necesita que la autorización pase por el Congreso. No puede darla el presidente. El presidente puede dar una ayuda así con el Banco de Desarrollo o algo así, una pequeña ayuda, pero no lo que le iban a pedir. Y el Congreso no es de Lula, por lo tanto, no sé por qué un Congreso en un país extranjero que no está muy de acuerdo con su presidente le va a prestar plata a alguien a quien nadie le quiere prestar plata.
No.
O sea, no entiendo, todavía no entiendo a qué fueron a Brasil, a menos que hayan ido a cenar, a visitar a alguien, a ver la garota de Ipanema. Después no sé a qué fueron, porque como fueron, volvieron, ¿eh? Con un inmenso gasto en el medio, ¿no?
Creo que sencillamente no saben para dónde ir.
Bueno, pero está bien.
Ya no saben
está bien, pero
qué tocar para
pero levantar un teléfono.
Bueno,
primero.
Sí, eso sí,
no lo saben. Hacé primero, bueno, voy a ir. No expongas al presidente y al gabinete, porque prácticamente todo el gabinete, a un papelón internacional semejante. Después dicen, ¿por qué le hacen memes y lo...? Porque no se puede ser tan ridículo ni a propósito. Después de eso, que fue horrible, terrible, un papelón, sale hablando la vocera presidencial. No la escuché, pero por lo que he leído, que aparentemente porque la criticaron porque fue con un vestido rojo, que yo, o sea, encima,
sí, cualquier
que,
cosa.
Encima que ya todo era una porquería, ella lo hizo todavía más porquería. Realmente no entiendo. Después, segundo de los papelones, salen del INDEC diciendo que se postergaba el anuncio de el índice porque iba a ser un viernes antes de las elecciones en 4 o 5 de las provincias argentinas, sí. 5 provincias, y entonces eso infringía la veda electoral porque era una información. Cualquier estupidez, cualquier pavada. Lo que pasa es que, bueno, no quieren que la gente vaya a votar sabiendo el número.
Pero el número ya lo saben cuando van al almacén.
De cualquier manera, no nos olvidemos que el número implica otras cosas más allá de lo que la gente que consume a diario.
Yo te entiendo, pero a ver, me vas a decir vos que tu señora cuando va al supermercado no sabe que le aumentó las cosas un 10%, un 15%, un 5%, un 4%, un 8%.
Sí, y algunas no. Que sea, ponele. Así se compone.
Vive en la luna de Valencia, el que no se da cuenta que aumenta todo.
Che, los precios cuidados se cumplen, ¿eh? ¿Mm? Los precios cuidados se cumplen. O sea, como decimos las malas, vamos a decir las buenas.
Sí.
Los precios cuidados se cumplen. Esto es así. Cuesta conseguirlo, es cierto.
Ah, bueno, pero eso es un problema.
Pero los precios cuidados se cumplen. Pero más allá de eso, que es otro tipo de discusión, va por otro lado. Me parece una estupidez decir que eso iba a infringir la veda electoral, un dato económico iba a infringir la veda electoral, y es papelón tras papelón tras papelón. O sea, a ver, es como que realmente ya se han quedado sin herramientas, se han quedado sin respuestas, se han quedado sin puertas a las cuales que golpear. Ya no hay, fíjate que no hay acciones económicas por parte del gobierno. El otro día escucho hablar al jefe de la AFIP, a Casareto,
sí.
Y bueno, dice que ha disminuido o que cayó en términos reales la recaudación de la recaudación de abril, dando, hay una serie de argumentos técnicos por los cuales esto ocurrió, que no vienen al caso. Pero en una de las cuestiones que él dice, uno de los impuestos que decayó es el impuesto a las exportaciones, fundamentalmente del agro, porque el agro no ha liquidado lo que esperábamos que liquidara, a pesar de los beneficios que se le otorgaron. Y yo, la verdad, no sé de dónde...
Está bien.
¿De dónde aparte, claro, primero, pero no lo digas.
Pero aparte... A ver, ¿cuántas veces digo yo en este micrófono que los políticos se tienen que callar un poco más la boca?
Claro.
Porque hay veces que salen a hablar cualquier cosa. No es necesario decir nada.
Nada. Si él venía...
¿Qué quieren que exporte? Si estamos hablando de sequía, estamos hablando de un 40% menos, mínimo, un 40% menos de cosecha y demás.
Sí, sí.
Se liquidó de antemano por el soja 1, soja 2, soja esto, soja aquello.
Claro, este es el 3.
Se le da un dólar de 300 cuando está 469, 68, por ahí.
Sí, 460 por ahí igual.
¿Cuál es la ventaja?
No sé.
Si vos no tenés urgencia para vender, no vas a vender.
Claro, pero
es clarito el tema.
Pero yo lo veía que Casares venía bien, venía hablando técnicamente de lo que pasaba con la recaudación, los distintos impuestos, dando técnicamente los números que correspondían. Y salió con esto porque salió.
Sí.
Son esas cosas que muestran la desesperación de alguien que dice ya no sé qué más hacer. Ya se me agotaron. Yo creo que económicamente, lamentablemente, estamos frente a un gobierno agotado. Nunca hubo un plan. Ha salido ahora un libro de Culfas. ¿Se acuerdan de Culfas?
Sí, sí.
Fue un ministro de este gobierno, uh-huh. Sacado por Cristina Kirchner porque era uno de los funcionarios que no funcionaban.
Sí, señor.
Y que en una parte de ese libro, hubo un adelanto en algunos foros, dice que Cristina Kirchner nunca tuvo un plan económico. Y este gobierno tampoco, dice. Nunca hubo un plan económico. Nunca se discutió un plan económico. Uh-huh. Bueno, las consecuencias están que perfectamente a la vista. Lamentablemente, al agotarse todas estas, la única alternativa que le va a ir quedando a el gobierno para mantener ordenado un poco este lío, va a ser el adelantamiento electoral. O sea, es imposible pensar que puedan continuar de esta forma hasta diciembre.
Van a continuar, Néstor.
Porque vos fíjate.
Pero van a continuar, no va a haber un adelantamiento.
No sé, porque vos fíjate, reabre.
Pero sería para el frente de todos.
Bueno, pero sería la lógica.
Catastrófico, para el kirchnerismo sería catastrófico.
Está bien, pero sería lógico. Vos fíjate una cosa. Se reabren las paritarias, ¿no? Se reabrió, por ejemplo, la paritaria, a ver, una de las que pegue que en Bolívar, que lo escuchaba ahora a este hombre que hablaba, la de que empleado de comercio. Empleado de comercio obtuvo un buen aumento, tienen ahora un buen básico, ¿verdad? Pero el negocio en el que están trabajando esos empleados de comercio sigue siendo el mismo, con el agravante que ha tenido que incrementar sus precios porque se incrementaron sus costos. Y esto ha hecho que no venda como vendía antes, por ejemplo, un negocio de ropa. Si además le aumentás otro costo, que es el sueldo más las cargas, ¿qué hace? ¿Vuelve a incrementar el precio y sigue sin vender? ¿Absorbe eso? O sea, no estoy diciendo que no tenga que ganar el empleado, ¿eh? Entiéndase. Pero no puede ser así, porque es imposible, es una carrera loca y sin final. Los sindicalistas, lo único que se le ocurre decir es paritaria y vamos al aumento y busquemos aumento. Y Perón siempre decía que en este tipo de carreras, Perón, porque esta gente dice que lo representa o que se acuerda de él, y muchos de los sindicalistas se dan de peronistas, uh-huh. se dan de.
Sí, sí, por supuesto.
No lo son de ninguna manera.
Se viste como Perón. Se peina como Perón, sí, pero no es Perón.
Pero no es Perón.
Eso se decía Perón.
Claro. Sí. Siempre decía que en estas carreras locas los sueldos suben por las escaleras y los precios por el ascensor. Uh-huh. O sea que no hay una carrera lógica, no hay un tope lógico, no hay una llegada lógica y no sirve. No sirve porque ya lo hemos visto en otras crisis. Estos aumentos de sueldo hacen que se incremente el empleo negro, porque te dicen, si vos querés continuar trabajando, hacé que renunciás y yo te pago el sueldo, sí. Pero no pago las cargas.
Claro,
sí. O se empieza a echar gente, o, como decía este muchacho de que Montero, no se contrata gente porque es muy complicado hay que contratarlo.
Por supuesto.
Entonces, pero eso muestra una vez más la desazón, el descontrol, el sinsentido de todas las medidas económicas que se están llevando a cabo. Ahí leía recién que se abrió nuevamente la paritaria de los judiciales. Está bien, tienen que ganar, yo no digo que no, pero ¿cómo se paga? ¿Por qué se paga? ¿Hasta cuándo
Ganan muy bien los judiciales.
No importa, ponele que ganen. Ojalá todos ganaran muy bien.
Pero por eso, vamos.
Ojalá todos ganaran muy, muy, muy bien. El tema es que en última instancia lo paga la provincia. Cuando no le alcanza, tiene dos cosas que hacer. O le pide plata a la nación, que emite y genera inflación,
sí.
O aumenta impuesto que va contra la producción y entonces hace que baje la actividad económica o que se comercialice en negro para evitar el pago de los impuestos. Entonces, ¿dónde vamos con todo esto? ¿A qué quería llegar yo para justificar un poco lo que dije antes? Una de las soluciones, una de las cosas que se proponen como soluciones, bueno, muchachos, sentémonos, vamos a ver qué acordamos acá, porque así reventamos todos, ¿eh? No hay salida. Pero el que tiene que llamar al diálogo, ¿quién llama al diálogo? ¿Massa? No va nadie. ¿Alberto Fernández? Ni la consideran a la invitación. ¿Cristina Kirchner? No va nadie. ¿Quién convoca? ¿Quién llama a esa concertación? No hay quien pueda llamar. Entonces, como Kicillof, tampoco.
No.
Nadie. Rossi como jefe de gabinete, tampoco. No tienen quien pueda ser un convocante serio y creíble para que se lleve a cabo esta concertación. Entonces, como la concertación es la solución, no es la solución, sería una de las alternativas, una herramienta para poder poner en orden todo este desorden, todo este despiole que no sabemos ni qué pasa, ni cuánto cuesta una cosa hoy, ni cuánto va a costar mañana. Como no sabemos qué es lo que ocurre, necesitamos que el que convoque sea serio y creíble. La única forma que alguien sea confiable y creíble es que haya un proceso electoral que determine un nuevo conductor en el país. No hay otra forma. No hay otra forma. Si no, esto va a continuar y va a ir de cada vez peor, porque ya... Que fíjate que ya el otro día estábamos sacando las cuentas. Estábamos diciendo, bueno, vamos a ver cuánto debe Argentina, ¿no? Tomás toda la deuda, pim, pam, pum, y te quedaban más o menos, con lo que tiene que pagar ahora, ¿eh? Te quedan más o menos 1.000 millones de dólares de reservas netas. Pero a alguien se le ocurrió decir, pues sí, pero para que falte un cálculo acá. Falta lo que le deben a los importadores.
Claro.
¿Cómo lo que le deben a los importadores? Claro, dice. O acordate que a los importadores se les dijo, hagan las importaciones con sus dólares o consigan dólares, y a los 180 días el gobierno le va a dar el acceso a los dólares que ustedes necesitaron, que ustedes gastaron, para que puedan volver a circular. Ese era el trato. Ya pasaron los 180 días desde que se hizo eso, y se calcula que lo que el gobierno debe son 13.000 millones de dólares. Teníamos 1.000 de reservas netas y debemos 13.000 millones de dólares. De a los importadores, no estoy hablando del Fondo Monetario,
a los
que están acá en Argentina, a los productores, a los industriales. O sea que tenemos 12.000 millones de dólares de reservas negativas. Negativas. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Con yuanes? ¿Con reales? ¿Con pesos peruanos? ¿Cómo lo solucionamos? No hay, y no lo veo a nadie hablando de este tema, tratando de buscar una solución. La solución no va a ser fácil, no va a ser de un día para otro, no hay soluciones mágicas. Olvidémonos de eso. Pero por lo menos esbocen algo, díganos algo. Hagan que por lo menos pensemos que puede haber un mañana, porque así realmente lo único que es explosión. No tenemos una economía incluso de la cual se pueda conversar, se pueda hablar. Vos decís, vamos a criticar la economía. ¿Qué criticamos? ¿Qué hecho? Si es pragmático todo, todo es lo que pasa. Todo es lo que pasa y toda la gente está preocupada por cuánto cuesta el dólar. Y es lo que nos tendría que importar menos el dólar. Realmente es lo que importa menos, ¿eh? Realmente. Así todo, con todo lo de pelota que hay. Sí, el dólar esté 4.68, 4.79 o 4.92, para el caso, es exactamente lo mismo. No cambia nada. Porque ese dólar que se mueve, que va, que viene, que, ah, que va a llegar a 500, va a llegar, es un dólar absolutamente especulativo. Esto es así, o sea, el kit de la cuestión no lo cambia ese dólar. En eso tienen razón. Pero como se habla de, como decís vos, de cuando vas al supermercado, o cuando vas a la verdulería, o cuando vas a comprar un monopatín, o cuando vas a comprar un electrodoméstico, entonces, ¿de qué estás hablando? De la cosa puntual de todos los días, y no estás viendo nada porque no se está haciendo nada. Para mí esta ha sido la semana del papelón, de los papelones del gobierno, y la semana en la cual el gobierno ha confesado pública y abiertamente, como nunca antes, que no tiene la más remota idea de qué es lo que se puede hacer en economía. Más allá de lo que Alberto pueda decir en sus discursos, ¿no? Que no lo cree,
bueno, contador, ni Fabiola.
Nos vamos al frío.
¿Eh? ¿Cómo?
Nos vamos al frío, digo.
Otra vez. Sí, sí, sí. Ahora ya la temperatura calculo yo que...
Como decía Alfonsín, ¿no? Al frío, al sur.
Bueno, no digo que me dejó tranquilo. Ni
no, seguramente que no, pero que tenga un buen
me dejó fin de semana ahí, igual. En las nubes de Úbeda.
Y dale con las nubes de Úbeda.
Hasta la semana que viene.
Del amigo Sadi, ¿eh?
Bueno, y allí se va el contador Néstor García, en su caballo Bayo, la columna de economía.